el único periodista de la mesa. Ya sabemos quién nos va a traicionar. Comienza La Balmesa.
Clásica pregunta disparadora, pero son el tipo de cosas que solo se pueden dilucidar en la mesa de los galanes. Si el día de mañana arranca una guerra polenta entre China y Estados Unidos, ¿quién gana?
Ya hemos opinado de qué lado nos pondríamos.
Yo estaba del lado de Estados Unidos hasta Trump.
Hasta Trump. Al lado de China. Yo estaba al lado de China hasta Trump.
Ah, me gusta. Podemos decir que casi que arrancó una guerra comercial entre los dos. Hoy
les tiro. Viste el último, 125.
El último. Les tiro algunos de los titulares que pueden leer hoy. Los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump entraron en vigor. Hay un 125% de los productos chinos de arancel. China va a aumentar los aranceles de represalia sobre los productos estadounidenses.
Hay un 125% de aumento.
Exacto. Sí, de aranceles.
Primero había sido 35, después 85 y ahora 125.
Porque fue un truco, retruco.
Ahí va, están en el truco y retruco.
Y China lo mismo.
¿Con
China?
Números, aparte que suenan a... ¿Cuánto decís vos? Ah, el 125.
Y China dijo 84. Los países de la Unión Europea aprobaron aranceles a productos específicos de Estados Unidos. Entran en vigencia el 15 de abril. Las bolsas europeas se desplomaron. París y Frankfurt cayeron 4%. Las bolsas asiáticas cayeron. Taiwán cerró con un 5,8%. Tokio con 4%. La moneda surcoreana, el won, cayó a su nivel más bajo del 2009. Y así podría seguir con toda una serie de titulares que te dan la pauta de que arranca una guerra comercial.
Que arrancó.
Siempre es lindo anunciar el comienzo de una guerra.
Pero para una pregunta, pero a Estados Unidos no le pasó nada, ¿sí? Las bolsas de Estados Unidos.
Estados Unidos y sus también. Bolsas fueron bajando precipitado. Te diría que se estima...
Yo no entiendo nada de economía, ¿no? Pero calculo que
parece perfecto.
Para un lado y para el otro ese tema.
Las bolsas estaban a la baja y se estima que entre toda esta historieta que arrancó el miércoles pasado hasta hoy... Un 10% del valor de la bolsa se perdió. Más o menos, es el estimado, ¿no? Hablamos de un trillón de dólares, una cosa así. O sea, es un número espeluznante que no tiene ni sentido decirlo.
Claro, pero supongo que ahora lo vamos a desarrollar, pero como el cuento ese de qué me importa, si yo siempre le echo 100 de súper, habría que saber en qué nos afecta a nosotros.
Lo podemos hablar en qué nos afecta a nosotros. Todo pasa por en qué le va a afectar el Uruguay. La historia, si la tengo que hacer cronológicamente, el miércoles pasado... Lo vieron, Donald Trump aparece en la Casa Blanca.
Pero no nos puede venir bien el quilombo este.
Sí, nos podría llegar a venir
aspectos,
bien.
Sí. Lo analizaron acá en No Token incluso y creo que en Fácil también.
Como en toda guerra, ¿no? Sí. Cada vez que hay una guerra, Uruguay tiene su pequeño cornebif, su pequeña latita de cornebif pronta para despachar. A ver, cronológicamente, el miércoles pasado apareció Donald Trump en la Casa Blanca con una cartulina que no sé ustedes, pero a mí me dejó loco la cartulina de Donald Trump. Porque era una lista de los países a los cuales le ponía aranceles. Es una lista que no está ni en orden alfabético, ni está de mayor a menor. No, no le encontré sentido a la lista de Donald Trump. Me puso como loco, me activó el TOC, viste, interno que uno tiene, de que como ni estaban los países en orden alfabético, ni estaba por el orden mayor de las aranceles, no la entendí mucho. Pero bueno, básicamente hizo una gráfica con muchísimos países y te iba poniendo al lado cuánto le ponía de aranceles nuevos.
Lo estamos viendo en pantalla.
Ah, porque no es el mismo arancel para todo el mundo.
No, te diría que hay un 10 base que está para casi todo el mundo y arriba de ese 10 puedes encontrar países a los que les puso mucho más.
10, Rafa, perdón. Dale. 10 para casi toda Latinoamérica.
Sí.
Que ahí se generó, sobre todo en Argentina, cierto suspicacia, porque 10 fue lo que consiguió Milei después de su vínculo casi enfermizo con Donald Trump, y 10 es lo mismo que tiene Lula en Brasil, que tiene otro tinte político y otro posicionamiento.
De Sudamérica creo que el único es Venezuela, el que no tiene,
tiene Venezuela 15, tiene 15, ¿no? 15. Venezuela es tanto. La dictadura del mal, claro. Tiene 15.
Al lado de otros, pero...
Tiene menos que Taiwán, que es un país, claro, amenazado por China, no sé.
Jodían a Milei porque había conseguido el 10, pero Boric, Lula, Petro, que bueno, le han pegado por todos lados a 10. Trump, también 10.
La pregunta es cómo se, cuál fue el criterio de por qué le puso esto a algunos. Otro, Rafa, se acordaba que 54 era la que tenía originalmente China, ¿no? Y la gente descubrió que esto no es el arancel recíproco. O sea, no es que a nosotros nos ponen 10 porque nosotros le cobramos 10 a ellos. No, la cuenta que se hizo fue agarrar la balanza comercial, o sea, cuánto te compro a vos y cuánto me compras a mí, ver la diferencia y a partir de eso sacar el porcentaje de cuánto te tendría que estar cobrando para ganarte. Es una cosa muy rara.
Una regla de tres muy rara.
Si lo tuviéramos que bajar a tierra, sería una cosa así. Yo, en mi casa, tengo una empleada. Mi empleada se dedica a hacer las tareas domésticas de la casa. Ella me cobra un sueldo por cumplirlas. Y yo veo que le estoy pagando 10 mil pesos y le digo, bueno, de ahora en adelante te voy a cobrar 10 mil pesos para que vos vengas a trabajar para mí. ¿Por qué se los planteo así? Porque es razonable que vos tengas una balanza comercial desfavorable con países a los que vos le comprás muchas cosas. Si vos a un país le comprás mucha carne, no es porque sos un gil que te están vendiendo, es porque podés comprarle carne y te gusta.
Y porque necesitás aparte de eso.
La necesitás, exactamente. Pero bueno, la lógica de Donald Trump fue esta, y como decía Rafa, llamó la atención que no tuvo mucho que ver el tinte ideológico.
Los países con los que tenía balanza comercial negativa, o sea, positiva, que ellos le vendían más, ahí aplicó el 10.
Exacto, sí, sí. Ahí te pones solo el 10.
Yo te vendo más a vos de lo que vos me vendés a mí, entonces no puedo sacar la cuenta, te pongo el 10 fijo.
Te pongo un 10 fijo. Y ahí tenés a Milei, que podemos decir que poco menos que es uno de los aliados regionales de Donald Trump, a Bukele en El Salvador, y después tenés a Lula y a Boric, que viven criticando. Después tenés un Uruguay bastante intrascendente, donde nosotros no nos metemos con nadie, nadie se mete con nosotros, también 10.
Porque hay tampoco teoría. Hay un criterio de, bueno, está, yo qué sé, insumos para medicamentos.
Hay cosas que están exentas, por ejemplo, yo qué sé, la madera. Y nuestra aspiración como país, ¿qué sería? Que ellos, en los aranceles, intenten sacar todas las cosas que nos sirvan a nosotros. Por ejemplo, la madera, sabes que le podés vender madera a Estados Unidos y no va a tener aranceles. Te concentrás en eso. Después hay otras cosas que están específicas para los intereses de Estados Unidos que tienen que ver con la industria armamentística, la manufactura, etc. Hay una teoría, que es la teoría Fantino, no sé si la tenés por ahí, Juanjo, que la podemos escuchar.
Ah, bueno.
Porque está la teoría de que a Donald Trump no le importa nada y le puso 10 a todo el mundo sin ton ni son, y que por eso ser un recontra alcahuete como Milei o ser un recontra contestatario como Lula a Trump no le importa. O después tenés la teoría Fantino. Lo tenés por ahí, Juanjo. Fantino lo que plantea es una cosa bastante llamativa, que es la idea que tiene el gobierno de Milei de que Milei actuó como una especie de escudo para el resto de los países de la región. ¿Y lo podemos escuchar?
Espera que ya va.
Ah, dale, lo aguantamos, lo aguantamos.
Fantino dijo eso.
El gobierno cree que a Lula le clavaron el 10%, porque si le clavaban el 20 o el 17 o el 16, como alguno pensó que se lo podían clavar, si se enfermaba Brasil, también se enfermaba Argentina. Ustedes saben muy bien que las economías del Mercosur, sobre todo la Argentina, depende de la brasilera. Tenemos una relación simbiótica con Brasil. Si Brasil se resfría, nosotros estornudamos. Si Brasil levanta fiebre, nosotros también caemos con fiebre. Entonces, el gobierno entiende que hubo un gesto del gobierno norteamericano de entender que si le ponía al Mercosur más aranceles de lo que les ponía a la Argentina, por ejemplo, le ponía a Brasil 15 o 17, enfermaba también a la Argentina. Así que esa es la idea del gobierno. Esa idea que tiene mucho dando vuelta escribiendo de, che, al final, este tipo, con todo lo que se relaciona con Estados Unidos, todo lo que hace, y resulta que a Lula, que es enemigo de Estados Unidos y es un BRIC, le pusieron 10 puntos igual que a Argentina. No es así. Así la lectura del gobierno. Le pusieron 10 puntos a Brasil para no enfermar a Argentina y para cuidar un poco esta región. Entienden que Argentina, y anoten esto, es el principal actor para la región en este mundo partido en tres.
La teoría Fantino, que es la teoría del gobierno de Milei, es la mitad de Milei con Trump no salvó a todos. No salvó la vida porque en realidad Trump dijo, gracias. No, bueno, si yo le pongo a Uruguay, a Brasil, a Paraguay más, estoy afectando a mi amigo que es Milei. Esa teoría solo la sostiene en este momento el gobierno de Milei. Para el resto del mundo da la sensación de que Trump hace lo que quiere y que no le importa mucho. No. Si sos amigo, enemigo, te quiere cobrar. ¿Qué son los aranceles? Para explicárselo a la gente y para que ustedes lo tengan a mano cuando tengan que debatir este tema en el asado del fin de semana. El arancel, la idea es muy concreta. Es, yo agarro y le pongo un impuesto extra a un producto que me vende otro país. Por ejemplo, en Piñelandia son muy de exportar acero. Rafalandia quiere comprar acero. Y dice, bueno, está, la verdad que yo lo que voy a hacer es que si vos querés comprar acero de Piñelandia, en vez de comprarme el mío, 15% más te cuesta. ¿Cuál es la idea? Incentivar a que las empresas compren el de Rafalandia. Entonces yo que soy un empresario que vivo en Rafalandia, yo lo que digo es, está, voy a comprar el acero de Rafalandia, porque el otro me cuesta 15% más caro. Esto Donald Trump te lo plantea, yo voy a hacer la justificación Trump y después vemos si se alinea o no con la realidad. Trump lo que dice es, en este momento lo que tenemos es una situación en la que el mundo cambió y Estados Unidos ya no tiene un lugar central. ¿Qué es lo que pasa en la cortita para que la gente lo entienda? Y bueno, yo vivo en Estados Unidos, acá lo que pasa es que se me llena de autos de otros países, de Mercedes-Benz, auto japonés, auto europeo, auto chino. ¿Y nosotros autos a quién le vendemos? ¿Dónde está el auto estadounidense que lo están comprando todos los chinos? No hay.
¿Dónde está la fábrica?
Si nosotros lo que queremos es volver a ser un país que tenga una industria manufacturera fuerte y nosotros queremos ser el país que le venda autos a los demás, tenemos que empezar
sí, o por lo menos que le venda autos a ellos mismos.
Bueno, hay que empezar a cortar con la bobada y ponerle más aranceles a estos países.
No al streaming de otros países.
Por ejemplo, no al streaming de otros países. Y esa es la idea de Donald Trump. Él lo que dice es, en este nuevo mundo global, Estados Unidos quedó por fuera. Nosotros ahora somos lo que le compramos. Le pedimos plata prestada a los chinos con sus bancos para pagarle a los chinos que nos hacen los productos y terminás endeudado con otros países, comprando otros países.
Estados Unidos descubriendo el capitalismo.
Bueno,
del otro lado del mostrador.
Podemos decir que es un poco eso. Y Donald Trump lo que quiere con estas aranceles es volver a la época del Estados Unidos fuerte, con una industria propia, exportador. Viene por ahí. Ese es el argumento Trump, ¿no? Y la justificación de por qué está haciendo todo esto. La otra, el contraargumento de ese es el siguiente. Los aranceles suelen ser un impuesto al consumo. ¿Por qué? Volvemos al ejemplo de Rafalandia y Piñelandia. Yo soy un empresario de Rafalandia y a mí me meten que el acero de Piñelandia que yo necesito para mis cosas cuesta 15% más. Yo no soy bobo, entonces yo no voy a comprar el acero 15% más caro y se lo voy a vender a la misma plata. El 15% que ahora yo tengo que pagar para conseguir acero, lo voy a trasladar al precio final del consumidor. Entonces el que me quiera comprar mi auto hecho en Rafalandia con acero de Piñelandia, yo lo voy a cobrar 15% más caro. En este mundo global, las cosas salen de todos lados. Yo agarro a este micrófono y probablemente haya partes que fueron hechas en China, capaz que el popero fue hecho en Malasia, capaz que la parte del micrófono de audio está hecha en Alemania. Y en realidad hoy los objetos es muy raro que vos te encuentres que un bien solo se puede hacer enteramente en un lugar con las cosas del mismo lugar. Precisás componentes de distintos lugares, productos de distintos lugares.
Si esa es la discusión que se dio con Musk y uno de los...
Hay que averiguar ya qué le vendía a China a Estados Unidos que le podemos vender nosotros.
Bueno, ¿qué es lo que puede pasar con Uruguay? Y si eventualmente podemos zafarnos de esto, hacemos una pequeña pausa y les cuento si el gobierno uruguayo está haciendo algo con esto o están durmiendo la siesta.
¿Cómo no hay un detergente que se llame Juan Antonio Lavajilla?
Trump y sus aranceles, ¿cómo se puede lidiar con este hombre naranja que un día se levantó y dijo todos 10% de aranceles más a sus productos y a estos, y puso la lista, le voy a subir mucho más? La verdad que todos los países del mundo están buscando su estrategia. De hecho hay una cosa bastante loca y es que en la lista aparecieron algunos lugares que la verdad que eran insólitos, como por ejemplo las Islas McDonald's, unas islas que están a 4.000 kilómetros de Australia, yendo camino justamente a la Antártida, donde vamos a hacer el programa eventualmente.
Sí, la semana que viene.
Una isla deshabitada por humanos, cuyos únicos habitantes son pingüinos, les clavó el 10% de aranceles también. Y mucha gente se quedó como preguntándose que por qué Trump se metió con una isla que tiene únicamente pingüinos. Habitantes. Y porque la verdad que parece que fue medio hecho el voleo, queda esa sensación. supuestamente ellos dicen que pusieron lugares insólitos como para que nadie se haga el vivo y, por ejemplo, Australia exporte a partir de esta isla queriendo no entrar, claro, en los aranceles. Andá a buscar la explicación, andá a saber. Los mercados reaccionaron muy mal a esto. Reaccionaron peor que con el COVID. Cuando se anunció el inicio de un virus mortal que se iba a llevar puesta a la población mundial, los mercados cayeron menos que lo que cayeron con estos anuncios de los aranceles. Digo, para buscarle la magnitud del golpe que se llevó en la economía mundial a partir de esto.
Y eso porque parte de los principales actores de estos mercados han sido fuente de apoyo político y económico de Donald Trump.
Las grandes tecnológicas, por ejemplo, que lo bancaron fuerte, y cayeron todas.
¿Pero qué? ¿Tienen la esperanza de subir mucho y mantienen el apoyo? ¿Le han retirado, le sacaron la mano?
Hay republicanos y empresarios que lentamente están pidiéndole a Trump que pongan pausa los aranceles.
Bueno, y pero ahora lo suspendió.
Hoy,
recién.
Hoy supimos que Donald Trump, hace un ratito, Donald Trump anunció que pone pausa 90 días los aranceles, exceptuando los de China. Los de China siguen vigentes a partir de hoy. ¿Por qué?
Fruto de una gran improvisación, ¿eh? Eso es lo más raro, ¿no?
Bueno, acá volvemos a la pregunta que nos hemos hecho muchas veces en la mesa, y es: ¿Trump vivo o bobo? La teoría.
Además lo había dicho hace dos días, se había como filtrado el rumor de que iban a pausar.
Y dijo que no. Que
y dijo que no, manera, dijo no, de ninguna manera pausamos esto.
Bueno, la teoría de Trump bobo la conocemos todos. La teoría de Trump bobo es un improvisado que sale a bravuconear y le pone aranceles al resto del mundo a ver si agachan la cabeza y aceptan sus términos. Y cuando alguien se le planta, no sabe mucho cómo reaccionar y después termina echando para atrás. Lo vimos con Canadá y México. Ya sea, ahora la Unión Europea, por ejemplo, contraatacó de dos líneas. Una línea que es la negociadora, que dijo: está bien, queremos negociar. ¿Y qué pasa si hacemos aranceles cero? Ustedes no nos cobran nada y nosotros no le cobramos nada a ustedes. Si supuestamente lo que te enoja es los aranceles y tener que pagar por los productos, perfecto, busquemos lugares donde podamos tener productos que tengan arancel cero. Pero si vos no ponés esos aranceles, nosotros vamos a agarrar algunas empresas específicas y les vamos a subir el arancel que cobramos. Y ahí las que tienen más para perder son las grandes tecnológicas estadounidenses. Hoy Estados Unidos no es un país que te venda productos, capaz no tenés el auto estadounidense, pero todos consumimos sus servicios. Sus servicios de internet los consumimos todos. La nube que hablamos hace 5 minutos, ¿de dónde es? Y bueno, de ahí las redes sociales, la plataforma, los celulares, la tecnología, casi siempre viene de ahí. ¿Vos te querés convertir en un país donde el día de mañana tu población está haciendo championes? Como parece el caso de China, por decir algo. Y no, probablemente no te quieras convertir en eso. Ya los chinos hicieron su parodia virtual de en qué se va a terminar convirtiendo Estados Unidos. Todo lo con una maquinita de coser trabajando. Probablemente no quieras convertirte en eso. ¿Qué puede hacer Uruguay? Donald Trump dio un discurso, no sé si lo tenés por ahí, Juanjo, pero que le llamó
trabajando la... son todos obesos y con una lentitud tremenda, ¿no?
Bueno, les tomaron el pelo los chinos agarrando el estereotipo estadounidense a la peor forma de Homero Simpson. Donald Trump dio un discurso donde lo que dijo fue: miren que los aranceles están funcionando, porque me están llamando todos los países del mundo para besar mi trasero. Escuchen lo que decía Donald Trump.
Numbers, when you get up to $2 billion a day, they said, sir, can't be that, can it? I said, yeah, I can. It's the biggest transaction ever made. This is bigger than any deal. You guys, some of you work for companies. Your companies are peanuts. I don't care how big they are. Compared, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal.
Estos países, se los digo, me están llamando todos para besarme el trasero. Se mueren por hacer un trato conmigo. No le hagan caso a los políticos que dicen, uy, no, dejen que el Congreso negocie. Yo negocio mejor que todos ustedes. La teoría del Trump vivo es que Trump no tiene miedo de llevarse puesta la economía mundial si con eso logra que algunos países empiecen a llamarlo y a buscar mejores condiciones para su trato con Estados Unidos y a ceder un poquitito. Esa es la teoría del Trump vivo, que lo que espera es esto. Y ahí tenés dos estrategias. Una estrategia es la estrategia diplomática vieja escuela, que es empezar a buscar los puntos de acuerdo que puedas tener con Donald Trump. Nosotros ya saben las cosas que vendemos, ¿no? Son materias primas más que nada. Entonces lo que vos querés es convencerlo de que esto le conviene. la aplicación ahí puede venir por ese lado. Puede decir, mirá que nosotros no somos lo que te estamos sacando tu industria local. Nosotros lo que te vendemos son cosas que le sirven a tu industria y le ofrecemos bienes como la madera, como el arroz, como fruta, la soja, la carne. No te estamos sacando tu industria local. Al revés, estamos alimentando a tus trabajadores y a tu industria. Compranos más, vayamos más para el libre comercio. Esa es una línea. Y la otra es la línea que evidentemente le gusta a Donald Trump, que es besarle el trasero. Que es empezar a hacerte un poquito más amito, empezar a jugar más pro Estados Unidos. ¿Funciona eso es en la práctica?
Esa metáfora tan anglosajona de besar el trasero. No, nosotros más bien la llevamos para el otro lado.
Claro. Y bueno,
no decimos, sí. Vino aquel y no decimos a besarme el trasero.
No, sabemos exactamente. Sí, sí. Funciona eso y no queda muy claro, porque Milei, que podemos decir que es el experto en besar traseros de Donald Trump, no le fue mucho mejor de lo que le terminó yendo
hasta ahora a Lula. Igual, ¿no?
Y entonces no queda muy claro que le guste tanto que le besen el trasero. Me parece que no es tanto por ahí. Bueno, estos son los insumos para que en el asado tengan una idea mínima de qué hablar sobre el tema de los aranceles de Donald Trump, la región y qué puede hacer Uruguay.
Gracias, un placer, ¿eh? Voy a hablar de... El primer tema que tiro es, che, vienen los aranceles, ¿no?
¿Sos pro Trump en esta o no?
No. Quiero ver qué nos puede convenir a nosotros.
Sos pro Uruguay siempre en todo.
Y sí.
Decilo.
Uruguayo hasta la muerte, loco.
Yo soy uruguayo hasta la muerte. Vamos a la celeste, loco.
Por eso vamos a ir a la Antártida ahora, a poner la bandera Uruguay.
Vamos a implantar nuestra propia bandera, loco.
Echa con
te quiero ahí, man.
Ahí tenés.
Ahí me vamos a estar.
El cucurucho. Ahora vas a un PNT una heladería que es el cucurucho más rico. Este
programa corto tenemos hoy.
Sapo, estoy terminando la columna.
Uy, ya que el día que viene él es el día que terminamos más tarde, ¿no? Es insólito eso.
No es verdad eso, no estoy enamorado de cucurucho.
Que nosotros queremos.
No, vamos a laburar. Ya no hubiéramos ido a 10 minutos.
Sabés que no.
Vamos arriba, se viene fácil desviarse.
Hace 200 años nos sacamos las rueditas.